No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, utilizaremos información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. En la dirección detrasdeloaparente.blogspot.com.es pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y sin darse cuenta se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas. Pero sobre todo, lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo. Poco a poco, claro está. Empezando como él mismo recomienda, por el principio. Pues es un conocimiento progresivo, que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios, mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada, y ser humano, con mayúsculas, sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada, y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser, disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. El tema que vamos a tratar hoy se titula A los buscadores de la verdad. El camino del buscador no es fácil, ni sencillo, tampoco es corto. El camino del buscador de la verdad es un camino interno, grande y solitario. Muchas veces lleva el rechazo de nuestros allegados, así como un sinfín de errores que tendremos que ir descubriendo poco a poco. Pero hemos de tener la seguridad que el encontrar nuestra verdad valdrá la pena, pues este camino que recorremos fue marcado para cada uno con el ADN de la creación, y solo hay que encontrarlo. Nadie puede transmitirnos la verdad, solo uno puede llegar a ella, porque se encuentra en el interior, en el centro de la esfera de conciencia, donde se encuentra el ser, esa pequeña partícula de individualidad divina que nos distingue y nos enlaza con la fuente. Vamos a saludar a nuestros amigos para comenzar la charla. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma. Buenas noches a todos en general y a tu audiencia, por supuesto.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos.
Bien, pues si os parece, Tridi, empezamos a charlar sobre este tema, a los buscadores de la verdad.
Bueno, pues este tema engloba un poquitito todo lo que representa detrás de lo aparente. Ya hemos cubierto una primera etapa, 9 semanas lleva la mirada del ser humano. Ajá. Un programa cuya intención inicial es dar la información de detrás de lo aparente, tal y como se creó, pieza a pieza de un gran puzzle, como clústeres de información. Uh-huh. Y cuyo propósito final es la expansión de la conciencia, la llave del conocimiento y la comprensión que abre la puerta a una humanidad con mayúscula, justa consigo misma y con los demás. 8 semanas, donde Vilma de Gea, Mayo del 68 y yo mismo, hemos tratado con nuestra visión particular y nuestra opinión personal de dar la oportunidad de hacernos preguntas, cuyas respuestas solo se las puede dar uno mismo. También, pues, 8 dibujos magistralmente leídos por Irene, Vicky y Andreu, que son las selecciones, ¿no?, de algunos de nuestros compañeros, dando una visión certera detrás de lo aparente. Entonces, hemos hablado de la realidad, de los arquetipos y paradigmas, del pensamiento programado y del pensamiento cuántico, de las estrategias de manipulación y de las señales del camino. Nos queda por delante un largo recorrido, y a fe que lo vamos a andar.
Claro que
pues
sí.
Como dice Vilma en la presentación del programa, estamos vivos, estamos aquí. Y nuestro propósito es crear y afianzar la masa crítica suficiente para formar el espíritu colectivo del nuevo paradigma que llama a nuestra puerta. Entonces, está claro que es tiempo de los buscadores de la verdad, es tiempo de los encontradores, es tiempo de resistir el frente, de accionar de frente y de dar un paso definitivo, sin miedo, cada uno con sus herramientas y con determinación. Hace unos días les decía que ya no se podía mirar para otro lado, y así es. Ahora hay que mirar al frente y de frente.
Estoy de acuerdo. Hay que mirar de frente y al frente. Estoy muy de acuerdo contigo, Tridi. José, ¿qué nos dices?
Pues, Vilma, la verdad que prácticamente Tridi lo ha resumido muy bien lo que es un inicio de una etapa en la que, digamos, lo que se planta es una simiente. Es una semilla que, bueno, debe de crecer en cada uno que sienta que algo no encaja, que el puzzle que nos presentan y en base a una programación en la que vivimos, y de esto hemos hablado muchísimo, esta semilla que está implantada en cada uno, pues debe de haber, debe de intentar, quien quiera, le apetezca y realmente considere que hay algo más allá de lo aparente, yo creo que tiene ahí un poco el reto de, si algo le remueve, de empezar a iniciar su camino. Un camino de un buscador, un encontrador, como siempre dijimos, de lo que es su propia verdad. El otro día, precisamente, hablando, escribiendo un texto en respuesta a una pregunta en el blog, hablaba alguien, ¿no?, de sobre la verdad absoluta, y realmente no hay una verdad absoluta salvo que sea el consenso de todas las verdades individuales de cada buscador, que al final es un encontrador, sus certezas.
Bien, pero Mayo, a ver, ¿qué es la verdad?
Pues Vilma, la verdad es la verdad.
La verdad.
Y aunque suene a una pescadilla que se muerde la cola, mira, es un trabajo individual. Mi verdad a mí me sirve para tu tuya, igual que mueve por la suya, igual que cualquiera que está en el inconsciente, aunque inconscientemente busque una verdad que le servirá o no, pero es la que forma parte de él y con la que sigue, y será una verdad que podrá ser engañosa o no engañosa, dependiendo de qué fuentes beba, ¿no?
Sí, porque...
La verdad, quiero decirte, es totalmente... Mi verdad se puede parecer a la de muchos o incluso ser contraria a la del resto, como comentaba.
Pero mira...
Entonces, el trabajo de cada uno...
Sí, sí. Sí, yo lo que te quería comentar es que también la verdad... sabes que tiene tres sentidos diferentes dependiendo del griego, del latín y del hebreo. Y es muy clarificador esto que se dice, ¿no? Desde el punto de vista griego, verdad es descubrir, es descubrimiento. Desde el punto de vista del latín, es exactitud. Y desde el punto de vista del hebreo, es certeza, o sea, confianza en que se cumpla algo que esperamos que así sea. Entonces, claro, son tres sentidos distintos que los tres, de alguna manera, recogen lo que es todo el sentido de la palabra certeza. Y claro,
efectivamente.
Si nos ceñimos a cumplir a que nuestra forma de ver la verdad la podamos rellenar con estos tres sentires, entonces habremos dado con con la diana, ¿no? Con el punto central,
claro,
de esa certeza, ¿no?
Sí, correcto. La verdad como un propósito, como la misión a través de la certeza, ¿no? De un rumbo cierto, darle un rumbo cierto a tu vida, a tu existencia.
Claro.
Correcto. Fijaros que realmente estamos hablando la definición que has dado, Vilma, son tres en la que se utiliza cada uno de los términos definitorios de lo que es verdad. Es independiente o indiferente, digamos, la lengua correspondiente a una filosofía, a una religión. Es independiente, ¿vale? Pero fíjate que la verdad es descubrir, pero descubrir no porque te lo cuenten. El que te lo cuenta puede darte una idea aproximada de hacia dónde tiene que apuntar tu camino para que cada persona individualmente que sienta esa necesidad
de descubrir,
que tenga sed de respuestas a sus preguntas, se mueva, trate de investigar, y al final, después de este proceso de investigación y de descubrimiento de lo que crees que está ahí, de la puerta, de ese umbral que tienes que pasar, cuando llegas al final, lo que acabas, bueno, al final o a uno de los finales, ¿no?
Eso es.
Lo que encuentras son las certezas que tú hayas y son las que te valen. Y estas certezas yo creo que sería un poco... El equivalente, por ejemplo, pues a quien no necesita, a un religioso, ¿no? Que realmente no necesita ni empírica ni físicamente le demuestren quién es Dios, ¿no? Simplemente su propia fe le es suficiente como para creer que existe y está, ¿no? Pues en este caso, el buscador de la verdad tiende hacia lo mismo, solo que en lugar de que alguien se lo cuente, el buscador trata de entrar en un camino, como bien decía Tridi, buscar las preguntas, en base a las preguntas que le surgen por las inquietudes del universo en particular, que somos cada uno, en base a las inquietudes surgen preguntas, y cada uno va buscando sus respuestas. Unas colmarán tus expectativas, otras no. Hay quien es más exigente, incluso en las mismas preguntas que cada uno se hace, a lo mejor la respuesta a uno le satisface porque ya tiene un trabajo con anterioridad hecho, solo que no recuerda que lo tiene ahí, y es cuando con más facilidad puede, satisfacer la necesidad de esa certeza que hay que encontrar. Y otro, pues a lo mejor esa exigencia, la respuesta que no es suficiente, necesita un poquito más de búsqueda y de profundidad. Al final, cada buscador de la verdad, lo que tiene es que ser un encontrador de la verdad, porque si no, uno se tiraría toda la vida pidiéndole al universo buscar, buscar y buscar para al final no terminar de encontrar. Lo que se trata es de encontrar. Entonces llega un momento en que el buscador tiene que dar el salto hacia encontrador. Y cuando es encontrador, os puedo decir, por experiencia, uno encuentra una certeza, es una sensación, ¿cómo os voy a decir? Que vamos, es una fianza, se afianza como un pilar esa certeza que vamos, que nadie te puede demostrar ni con una fórmula matemática, ni con la física, ni con, no sé, no sabría cómo deciros, ¿no? Cuando tú sabes que esto es así, es que es así y lo has conseguido a base de tu trabajo, de tu esfuerzo. Nadie te lo ha contado, claro, sino que claro, tú mismo lo has conseguido encontrar a través de tu esfuerzo.
Claro, porque así se cristaliza tu verdad, encontrando las respuestas a esas preguntas, pero encontrándolas tú, porque si no, sería la verdad de otro, no la tuya propia.
Claro. Mira, hay gente, por ejemplo, fíjate, en Detrás del Aparente, en el blog, de hecho una de las lectoras me comentaba que algunos somos muy técnicos y que quizá pecamos de espirituales. Pues bueno, hay otros que nos ven espirituales y lo de la técnica les da igual. Pues no sé si son demasiado técnicos y les gusta la parte espiritual que podamos aportar, y al que es muy espiritual, quizá lo técnico no lo entiende, ¿no? Y nos ve muy técnicos, ¿no? Entonces es todo muy subjetivo, es todo muy, muy relativo, es todo según lo que tú dices, lo que expresas, lo que escribes, cómo va. Yo, fijaros, mi profesión, por estudio soy ingeniero y necesito a veces el aporte de una certeza en base a una investigación que me la confirman los números o me la confirma un poco, pues, ¿qué os voy a decir? Un principio matemático, a lo mejor es un principio de física, ¿no? Del que quizá la corroboración, simplemente como símil de algo que está ahí, que es etéreo, que no puedes palpar, que no puedes ni siquiera ver, realmente es lo que te da esa confirmación. Fijaros lo que hablábamos en el programa anterior, cuando os decía que realmente el universo es información, es información consciente de sí misma. Y los griegos en la época de Platón o de Aristóteles no sabían, hablaban del átomo y se referían a la materia, cuando realmente, si hablas de información, estás hablando del bit, del cero y del uno, como el todo y la nada, ¿no? Estamos hablando de una dualidad básica mínima de información, ¿no? Que es el bit, ¿no? Entonces, os vengo a decir que a mí, personalmente, en mi sed de respuestas a todas mis dudas, encontrar ese símil dentro del campo de la informática me ha abierto un mundo de posibilidades. Claro. Estás hablando de unas cosas, de verdad, que ahora ponerme a hablar aquí de ellas, pues bueno, sería un poco, digamos, de divagar, ¿no? Y probablemente a lo mejor pues pocos entendieran, ¿no? Porque te adentras en campos que desconoces, pero bueno, ya es lo que os digo. Esas preguntas te arrastran en unos umbrales, que cuando empiezas a adentrar en ellos, te adentras en un camino. Y bueno, es el camino que cada uno se labra. Quizá la parte técnica a otros no les sirva, busquen más la belleza, puede ser en lo espiritual, puede ser la belleza en otras cosas, y hay otros que buscamos la información pues en otro tipo de áreas o en otros tipos de conocimiento.
Claro, cada uno con sus propias herramientas, con su propia individualidad, su esencia.
Claro, entonces, pero al final, sí. Fíjate, Tridi, que entre todos tenemos que formar ese mundo, esa crítica, ¿no? Que es lo que se tiene, ¿no? Precisamente sí. Para demostrar que otro mundo es posible y nada se parece al viejo que hemos conocido y está en declive, está en caída, ¿no? Solo que bueno, habrá quienes sepan interpretar las señales y sepan decodificar los mensajes de lo que está sucediendo, y otros sencillamente pues están en ese inconsciente colectivo, pues bueno, pensando que lo que está pasando en Siria pues es otra, no sé, animalada de las guerras propias de la humanidad, que por muy tecnológicos y humanos que somos, seguimos teniendo pensamientos de hombre primitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está un poco la diferencia de qué mundo empieza a vivir, a surgir, a emerger, a vibrar, en qué estado de frecuencia se encuentra, donde unos lo sintonizan y otros realmente se quedan anclados en el que conocen, ¿no? Será por miedo, será por pereza, que es parte del trabajo de estar dormido, ¿no? De parte del trabajo de estar muerto, ¿no? Entonces, os vengo a decir que, bueno, es una cuestión muy particular. Y al final, la diferencia entre unos y otros es que unos tienen un trabajo hecho y un camino iniciado, y otros sencillamente, pues bueno, aún están en el punto de partida, pues atándose las zapatillas para el día que consideren, pues salir a correr su propia maratón.
Sí, la verdad es que ahí estamos, lo vemos en las personas que aún siguen demasiado somnolientas, demasiado hipnotizadas, ¿no? Y bueno, les es difícil ahora mismo ver otra cosa más que lo que se les pone enfrente. Claro, lo que se les pone enfrente es la televisión, son los medios de comunicación oficiales. Ellos trabajan para atontar al personal, ¿no? Para tenerle dormido, para tenerle hipnotizado, para que no despierte nunca, para que jamás sepa quién es. Ese es un problema contra el que nosotros, evidentemente, por eso hacemos este programa, luchamos, y contra el que nuestro esfuerzo le estamos ahí dando cada día. Está claro que acercarse a la verdad solo lo puede hacer uno mismo, y encontrará su propia verdad, la verdad que él considere que realmente le satisface y que realmente es parte de él mismo, ¿no? Y como tú decías antes, Mayo, es una verdad que bueno, que te digan lo que te digan, te va a dar igual, porque tú lo has podido comprobar contigo mismo de que eso funciona, de que eso es una certeza, de que eso es una es algo que no tiene vuelta de hoja, que está ahí, que es un pilar que tú mismo ya te has puesto contigo para funcionar, ¿no? Y bueno, en fin, lo demás, pues todo será una guía, será un faro que más o menos vaya marcando un poco el rumbo, ¿no?, de los demás.
Eso es.
Pero que, sí. Pero que nosotros, cada uno, es el que tiene que acercarse a esa verdad dentro de sí mismo. Eso.
Sí, pero al margen de la verdad, ¿no?, subjetiva o individual de cada uno, más bien hay algunos nexos, ¿no?, en este, como decía Mayo, ¿no?, en este nuevo mundo, ¿no?, al que vamos, ¿no? Hay unos nexos, ¿no?
Sí.
Y porque, mira, me gustaría leer dos definiciones extraídas de los artículos Humanidad y Anarquía, ¿no? Humanidad, la capacidad del hombre de alumbrar y guiar como un verdadero faro de luz a otros hermanos, respetando el camino elegido en esta existencia, sea el que fuere, mediante la consideración externa hacia el prójimo. Y anarquía. El anarquismo es el instrumento que le da el equilibrio y el orden al caos, producto de la inconsciencia, el egoísmo y la desidia de nuestra actual existencia. Entonces, podemos fundirlos en uno solo y recuperar algo que se nos ha arrancado de raíz, ¿no? En esta realidad, en este viejo mundo, ¿no? La capacidad de decidir por nosotros mismos, con la conciencia y el valor necesario para vencer al miedo, que es una constante, ¿no?, que se mantiene, ¿no? Para derrotar a nuestra propia inconsciencia, nuestro egoísmo, nuestra ceguera de no vernos en los demás. Por eso hablaba de nexos, ¿no? Y pensar únicamente en el sálvese quien pueda. Desafortunado modo de pensar y triste manera de desaprovechar el tiempo que disponemos en esta existencia, ¿no?, en esta vida.
Claro, claro.
Muy bonito.
Aún así, fíjate, fijaros que hay un punto importante en la exposición que ha hecho Tridi, que habla sobre lo que es accionar y reaccionar. Reaccionar es ser reactivo y accionar es ser activo. Accionar es adelantarse a, y reaccionar es, pues bueno, una vez sucedido voy a ver cómo lo resuelvo, ¿vale? Entonces ahí está una de las diferencias importantes y eso es lo que marca el camino del buscador. Por eso en el texto de Detrás de lo Aparente, Vilma, dice que el camino del buscador no es fácil y el interno es un trabajo grande. ¿Por qué no es fácil? Porque, fijaros, cuando uno llega a entender qué es lo que sucede, por qué pasan las cosas como pasan, por qué lo inexplicable sigue sucediéndose, pese a que nadie lo desea, pero las cosas suceden. Me refiero, yo que sé, caso de las guerras, ¿no? El conflicto este sirio, por ejemplo, ¿no? Parece que seguimos sin aprender, pero bueno, aún así, como no está en nuestra casa, pues bueno, un poco tendemos a olvidar que hay otra gente, digamos, semejantes, hermanos como nosotros, que bueno, están pasando a lo mejor una situación de guerra que ellos no la han buscado, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo, cuando realmente tú lo conoces, lo sabes, pero no haces nada, digamos que esa energía queda confinada y al final termina es una energía que si no pasas a la acción se contamina. Y pasar a la acción no quiere decir que te vayas a pegar tiros allí. Bueno, habrá quien a lo mejor lo sienta y piense que ese, por ejemplo, en su verdad, ese es su camino, ¿vale? Pues como bien dices, Tridi, pues oye, pues hay que respetar las posturas y escuchar, aunque realmente yo creo que una de las mayores barbaridades es quitarle la vida a un semejante. Fijaros que lo que no se puede, una, una persona que comprende, sabe cómo funciona esto y se queda en la inacción, realmente toda la energía de lo que sabe que está pasando, pese a que es consciente de ello y sabe que a mí no me van a engañar, justamente estás cayendo en la trampa de entrar en la inacción. De decir, pues no voy a hacer esto porque como ya sé de qué va, pues estas elecciones no voy a votar, por decirte algo, ¿no? O sea que si uno tiene que no ir a votar, que sea porque es coherente.
Sí, tremendo,
que yo busco ninguno de los partidos que hay me lo va a dar, ¿vale? Esa es una razón suficiente para decir que no voy. Otros dirán, mira, no voy a votar porque estoy cabreado y no sé qué y no sé cuánto. Pues hombre, esa no es una razón que vaya en la coherencia, va un poco en la razón de la pataleta. Y eso es una reacción, no es una acción. No sé si me explico ahí en la diferencia, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a eso es lo que me refiero, que el trabajo no termina en llegar, conocerlo y entenderlo. Esto es como llegar, estar, ahora hay que mantenerse. Y a partir de ahí es cuando tienes que accionar hacia adelante con este programa de radio. Porque has tenido que atender la llamada de tu ser. Es así, aunque suene un poco extraño, ¿no? Pero sacarlo adelante, darle el pie a la invitación a Tridi, a mí, a la gente que te acompaña, a Vicente que nos está escuchando y nos lleva ahí el control. Tú estás dando opción a que otras personas, de alguna manera, estemos interaccionando y estemos sumando hacia ese consciente colectivo, pues simplemente hablando de estas cosas que estamos hablando. Que para uno, para probablemente les ayudes porque ya están en el camino, y para otros sencillamente porque les estás plantando con estos programas una semilla que les estás invitando a que sean buscadores de la verdad y den comienzo a su propio camino.
Así es, de hecho comenzaste el programa hablando de que se ha sembrado una semilla, ¿no? Eso es dar la oportunidad de sembrar la conciencia del ser en la inconsciencia del ego, ¿no? Uh-huh. que es de lo que se trata, ¿no? Porque la verdad es que el tiempo de desconsideración creo que ha terminado, ¿no? Estamos a pocos días de que se cierre el no tiempo, ¿no? Sí. Y concluya el tercer año de la nueva GEA, de los geanianos, ¿no? Un periodo donde sí. Se inicia un cambio. Se resetea el viejo tiempo y se planta la bandera de uno nuevo, ¿no? Entonces, es tiempo de responsabilidad, de consideración y de coherencia.
Claro.
Y ese es un tren en el que quedan billetes para todos. Pero como hemos estado comentando, ¿no? La decisión de subirse o no es de cada uno.
Claro.
Pues y eso requiere de voluntad, de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Y eso solo nace de uno, como era lo del buscador, ¿no? De tu propia verdad.
Claro.
Y la consideración externa hacia el prójimo tiene que marcar la intención inicial de cada acto para que el propósito final siempre se encuentre lejos del ego y cerca del ser.
Uh-huh. Así es.
El nuevo amanecer llama a nuestra puerta. Recibámoslo como se merece.
Pues sí, claro que sí. Porque el buscador de la verdad, de alguna manera, ya lo habéis dicho vosotros, tiene que llegar un momento en que ya lo haya encontrado esas respuestas, las haya encontrado en él mismo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, es que tiene que sentir forzosamente entregarse a los demás, porque es cuando se ha dado cuenta de que en los demás está él mismo. Es decir, no hay diferencia entre el otro y yo. Somos lo mismo, ¿eh? Entonces, la entrega sale de forma automática y sale de forma natural, sin esfuerzo, además.
Ahora recuerdo las palabras de Mayo cuando hablaba del aislamiento, ¿no? Del individuo, ¿no?
Claro.
Y cuando en realidad lo que somos...
Humanidad.
Todos tenemos el... Claro, y todos tenemos el mismo hogar.
Efectivamente.
Es que vamos.
Claro que sí.
Claro.
Claro. Es que es cuando te das cuenta de que eres humanidad por encima de todo, de que tú no eres nadie sin el otro, de que tú no existes sin los demás. ¿Eh? Entonces, esa
realidad la creamos todos. La creamos todos.
Entre todos, efectivamente. Entonces, esa es una verdad tan grande que uno tiene, que entonces, ¿cómo se lo va a guardar? Es que no puede, o sea, es que no puede, directamente no puede. O sea, tiene que sacarlo como sea, bien escribiendo, bien, pero tiene que contarlo, sacarlo de él mismo, ¿eh? Y es algo que como, vamos, que es que no cuesta ningún trabajo, no hay, aquí, yo no le ves trabajo, sino al revés, lo que le ves es satisfacción por hacerlo. Y porque te das cuenta de que formas parte de ello.
Claro. Exacto.
Entonces, sí, la verdad es que es una cosa preciosa el encontrarte a ti mismo, porque en resumidas cuentas lo que has hecho ha sido reencontrarte, darte cuenta de lo que eres, ver lo que eres.
Y además reencontrarte en los demás.
Claro.
Dentro del conjunto.
Exactamente.
Eso es estupendo.
Efectivamente. No eres un ser solitario ya, ni mucho menos. Eso ya forma parte de otra historia y de otro mundo que no es este, el que queremos nosotros.
Del viejo.
De ese viejo que queremos además olvidar.
Sí, porque formamos parte de una trama, ¿no? De un proyecto en común.
De una maravillosa trama.
Que es la humanidad.
Y que es la vida. Exactamente.
Estamos interconectados todos.
Claro.
Ya volvemos atrás a lo que era el Bluetooth, ¿no? El Bluetooth. Claro, porque estamos enlazados unos con otros.
Claro que sí.
Es cierto. Y mira, finalmente, Vilma, permíteme que haga un poco la mención a lo del recuerdo. Y lo he dicho quizá como una frase a lo mejor que ha podido quedar bonita, pero lo importante es recordar. Recordar quiénes fuimos, porque precisamente el camino que ya tenemos trabajado de antes y no lo recordamos está marcado en nuestro propio ADN, está marcado en como se diría, en esas runas, ¿no? donde las tenemos cada uno, solo que realmente cuando estamos aquí en esta existencia, el trabajo de recordar viene en gran parte de esa necesidad de buscar y de encontrar. A partir de ahí, las cosas verás que un día empiezan a aflorar por sí solas y lo que en principio no entendías, de repente parece que como si fuera una ristra todo se hila y de repente todo empieza a tomar forma, ¿no? Entonces ahí es cuando entras en un estado un poco de asombro, ¿no? De asombro porque de repente lo que parecía que no tenía ni pies ni cabeza y llevabas tanto tiempo trabajando, realmente cobra sentido, ¿no? Y eso es precisamente porque el fruto de esa semilla que se ha sembrado, cuando ha dado flor, ha dado ese fruto, efectivamente lo que tiendes es a recuperar tus recuerdos del pasado, incluso también tus recuerdos del futuro.
Hablando de futuro, si te parece, ¿por qué no nos cuentas los proyectos que tiene detrás de lo aparente para lo próximo que viene?
Para este próximo evento, este próximo año, bien, detrás de lo aparente ya lo hemos explicado, es un proyecto que parte con su piedra angular, que es el blog, detrás de lo aparente.blogspot.com, como ya hemos definido algunas veces. Es una página que en 4 años, cuando haga 4 años largos, lleva casi 5 millones de visitas, o sea, es una página muy seguida, tiene mucha tirada, hay mucha gente que la lee, tanto lectores activos como pasivos. Ha ido creciendo. Y fue creciendo, pues, por ejemplo, con programas de internet, caso de la radio de la cinta de Moebius. Dimos el paso a las aulas a través de Facebook, intentando pues hacer lo que estamos haciendo aquí en Tertulia, solo que a través de internet, con gente de todo el mundo, pues bueno, que conectados a unas horas, durante un día a la semana, pues tratábamos un poco de impartir este conocimiento. Luego ya dimos de repente ese salto a la televisión con DDLA TV, que pueden seguirnos los lectores en YouTube, donde se cuelgan todos nuestros los programas nuestros, me refiero de detrás de lo aparente, y lo tienen en el canal DDLA TV. Ahí pueden ver todos los programas que además se emiten en radio, en televisión, la televisión de Loja, en Granada. Tenemos ahora el proyecto de las radios, como es el proyecto tuyo, que lideras tú y llevas Vilma en Pego. Y también tenemos el homólogo y el hermano que lo están liderando a través de Ann Bogdan en Argentina. También vamos a estar por tercer año consecutivo en el Congreso Internacional de Omnilogía, que se dará en Colombia en este año. Los 2 años atrás nos presentamos con la proyección de una película propia de Detrás de lo Aparente, que es El Origen, que es nada es lo que parece, unos documentales que hizo Antonio Diz, son espectaculares porque transmiten muy bien lo que es la filosofía del grupo. Y luego también tenemos ciclos de ponencias donde estamos yendo, pues como ya se ha dado una en Pego, se han dado dos en Denia, caso de la comunidad que nos ocupa. Recientemente Tridi también ha tenido la presencia de Fran Cristo, de GEA, en las Islas Canarias, donde también se ha dado, bueno, estamos dando ponencias para todo el mundo, incluso ya las empezamos a dar a través de Internet en lo que son, webinarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proyecto que cada vez tiende a más, necesita de más gente que quiera implicarse y accionar con la implicación de cada uno de los proyectos. Una muestra palpable es el programa donde estamos, donde, insisto, lo diré, es un proyecto propio de ti, Vilma, y nos das la oportunidad a los que estamos aquí ayudándote dentro de nuestras posibilidades a que pueda llevarse a cabo, y nosotros con cada cosa y cada frase que hablamos tratamos de afianzar y de expandir. De alguna manera estamos sumando. O sea, es un proyecto que, como ves, cada año va creciendo y va más. Si hiciéramos una retrospectiva individual, y invito a todos, tanto los lectores más antiguos y menos antiguos de DDLA, que hagan una retrospectiva de 4 años atrás y que se vieran cómo eran y cómo están ahora. Uh-huh. En mi caso, ya os digo que ha sido, nunca pensé que pudiera tener mi propia página web, que también la tengo, pudiera estar en un programa de televisión, en este programa de radio, haciendo webinarios y participando activamente, pues bueno, en una serie de proyectos que la verdad que no sé uno cómo a veces llega a estirar tanto el tiempo para llegar tan largo.
Muy bien, Mayo. Vamos ya terminando el programa y vamos a recordar que estamos terminando el año. Dentro de unos días se cumple el tercer año geaniano. Esta celebración se inició el 21 de diciembre del 2012, comenzando así el año cero. Con esta fecha empezó la cuenta atrás después de 26.000 años de oscuridad. El tiempo del no tiempo, el tiempo de ganarle terreno al sistema cabalista que nos fue impuesto hace más de 2.000 años. El tiempo de hacer posible llegar a esa masa crítica tan ansiada para que se cumpla el futuro que queremos, libre y justo. Por eso queremos brindar por este año que comienza para aquellos que se reencontraron consigo mismos, su ser, que se dejaron guiar por su corazón, que empezaron a vivir con sus propias señales que su intuición les muestra y que se han entregado a un propósito mayor que su propia existencia, donde, aún no comprendiendo la grandiosidad de la obra, sí entienden su función en la misma, porque ahora se mueven con una intención y un propósito claro: poder guiar y dar luz a todo aquel que lo desee desde lo más profundo de su corazón. DDLA seguirá expandiéndose para seguir contrarrestando la energía que aún controla este sistema caduco y perverso. Pero ahora somos la resistencia consciente activa y nada lograrán porque ya les queda poco. Solo son coletazos de hombre herido de muerte. Y aquí estamos y estaremos hasta que logremos que la Matrix 1564 sea la vida que vivamos, la vida que deseamos, la vida donde la esclavitud sea un recuerdo efímero, donde el compañerismo, la solidaridad, la consideración externa hacia el prójimo y el amor sean sus banderas de convivencia. Que la luz, el amor y la paz nos guíen en este nuevo año. Brindemos entonces. Mayo,
brindemos.
Tridi.
Pues sí, Vilma, mira, permíteme que tome el uso de la palabra. Y efectivamente, mira, el próximo día 21 de diciembre finaliza el tercer año geaniano y empezaremos el cuarto, ¿vale? Que es todo el que se avecina. Y va a ser un año movidito y lleno de incertidumbres, ¿vale? Aún así, los oyentes que nos estén escuchando deben de saber que hay gente, hay comunidad, como es esta, que está peleando y está, accionando por crear una nueva tierra. Y cuando digo crear, no quiero decir cambiar lo que hay, sino decir crear es crear. O sea, lo que existe es una energía ya que no se puede aprovechar porque sencillamente contaminaría lo que está por venir. Entonces,
Con esto que quiero decir que el 21 de diciembre de 2012, esa fecha tan que tanta gracia causó para muchos, tuvo un significado diferente para otros. Yo me considero uno de tantos, ¿no? Y a partir de ahí, las cosas y la vida en muchos ha cambiado. Precisamente porque estamos proyectando una tierra, una GEA, si se quiere llamar, que está en fase de está ahí, y unos la verán y otros no la verán. La verán quienes quieran accionar y quieran sumarse un poco al proyecto de trabajar en sí mismos, y evidentemente ya pues por defecto vendrá ese trabajo hacia los demás como grupo, y quienes quieran permanecer donde están, pues tienen todo el derecho, porque su libre albedrío se lo permite, de permanecer donde deben o donde crean que deben seguir. Yo quiero felicitar en este final del tercer año geaneano y el inicio del cuarto a todos los buscadores de su verdad, a los que la están encontrando, a los que hoy y mañana quizá activarán su clic, porque bueno, de algo ha servido todo este trabajo de todos estos programas de radio que se han venido haciendo. Y quiero animarles, quiero que vean un futuro con una sonrisa, simplemente porque piensen que el futuro existe y ya pasó, y hay otro futuro que es alternativo y distinto a quienes los oscuros nos están proponiendo, y es el de la destrucción, y es el futuro un poco del desastre. A ese futuro, ya os digo, que hay, si queremos y somos masa crítica, como decía Creedy, podemos crear nosotros un futuro paralelo donde lo que va a venir realmente nunca existió. Y está en nuestra mano. Brindo por todos y mi felicitación.
Yo también brindo, voy a ser muy breve, sumarse. Felicidades a Morfeo de Gea, a todos los miembros de DLA que hacen de este proyecto una realidad, y a todo aquel que se suma a la humanidad por hacer de este mundo un hogar mejor.
Hemos llegado al final de nuestro programa y esta noche en Selecciones hablaremos centro de gravedad.
Un centro de gravedad es aquel punto formado que hace que todo lo que cae o es atraído por su esfera de consciencia quede girando a su alrededor, convirtiéndose así en el eje central que da dirección, sentido y propósito a su existencia. En lo macro, tenemos como referencia el Sol con respecto al resto de planetas del sistema solar. En lo micro, podemos poner el ejemplo de cuando alguien está perdido en un bosque y utiliza todos los recursos y señales para volver a casa. Entonces, ese volver a casa se convierte en el eje o centro de gravedad. Carecer de un centro de gravedad propio hace que seamos atraídos por todo aquello que pulula en el exterior. Entonces, vamos detrás de líderes y políticos, de religiones y corrientes filosóficas, nos convertimos en seguidores de modas, amantes del dinero y perseguidores de placeres efímeros e insaciables. Cualquier cosa que nos ofrezca una sensación de masa, de seguridad, de satisfacción, de llenar un vacío que sentimos pero no comprendemos y que los múltiples yoes compiten por sustituir sin saber siquiera lo que buscan. Una sociedad así se convierte en una presa fácil de la manipulación y el control, debido a que carece de un centro de gravedad propio por el cual regirse, aceptando y adoptando para sí lo que hábilmente se les presenta como lo más moderno, lo deseable, lo ideal o simplemente lo inevitable. Pero no confundamos creer estar informados de algunas verdades, haber leído mucho y conocer las manipulaciones a que somos sometidos, con haber creado nuestro propio centro de gravedad, pues esto es algo más profundo y muy particular de cada uno. Y al contrario de lo que pudiera parecer, no es llenándose con el exterior como se crea el centro de gravedad, sino vaciándose interiormente, pues se debe crear el vacío necesario para que surja el punto de gravedad cero propio, genuino y original. Hay que aprender a desaprender, confiar en el propio instinto, en aquello que emana del corazón, para que se refleje en una mente libre de prejuicios, estar atentos a las señales y las sincronicidades, abierto a la intuición que como relámpagos de comprensión iluminan el sendero de la libertad. Hay que restablecer la conexión con nuestra propia identidad más profunda para que la esencia pueda manifestarse y luego mantenerse coherentes en pensamiento, palabra y obra, de manera que los yoes se unifiquen en ese centro de gravedad, quedando el ego al servicio y dirección del ser, el real, el verdadero. Para ello hay que abandonar la desidia, la comodidad y tomar la responsabilidad de nuestra existencia para dejar de ser atraídos por los centros de gravedad ajenos que persiguen otros intereses. Y cada centro de gravedad propio, formado con conciencia y responsabilidad, contribuirá a formar parte, por sintonía, de esa masa crítica de conciencia colectiva necesaria para que atraiga el futuro que queremos. Ángel Hidalgo, de Detrás de lo Aparente.